Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre a esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Y gracias a aquellos que reportan la sintonía precisamente a través de YouTube y de nuestras redes sociales. Recuerden que el programa se transmite a través de Facebook, a través de YouTube, también en la cuenta o en el canal de Martín Noticias en WhatsApp. En WhatsApp también lo pueden encontrar. Y por supuesto, a los oyentes de Radio Martí. Así que nos pueden ver y nos pueden escuchar. Por eso siempre hablamos, como dice el entunado, hablamos de la radio televidencia. Por cierto, que los hay oyentes fieles, José Luis, allá en Tuinicú. Allá eso. Siempre, oyentes fieles o televidentes fieles por allá, por también nos están viendo desde España. Todos estos son los mensajes del último programa. Nos ven desde España, desde La Habana, repito, desde Tuinicú. Por acá tenemos también desde La Habana, desde otros lugares de Cuba. Bueno, no los voy a leer todo. Guanabacoa, oyentes fijos en Guanabacoa, en mi tierra natal. Así que, bueno, pues nada, y mensajes. Que son oyentes de toda la vida, bueno, pues
preguntan. Qué bueno que sigan escribiendo y escuchando, y los preguntan, que puedan, pues también conectados a través del Facebook y del YouTube.
Hay una pregunta sobre la onda corta. Sí quiero decir que no estamos en este momento transmitiendo a través de onda corta, solamente estamos transmitiendo a través de onda media. La onda corta no está en este momento transmitiendo, sí por onda media en el 1180 AM.
Así mismo.
Y por supuesto, a través de todas nuestras plataformas digitales. Dicho esto, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Los obispos cubanos llaman a realizar cambios estructurales y políticos en Cuba.
Sumamente interesante, porque yo creo que, bueno, vamos a escuchar incluso a Dagoberto Valdés también, que nos envió su comentario, pero ahí yo creo que este mensaje es sumamente importante. Quizás todavía no se le ha dado la importancia que tiene, por lo menos como mensaje para el pueblo cubano. Yo creo que tratan todos los temas, tratan todo lo que están sufriendo la gente dentro de Cuba, y al mismo tiempo llaman a que haya cambios estructurales, no solamente político, no solamente económico, también político, cambios estructurales.
Una futura doctora cubana sufre amenazas por cuestionar el tarifazo de Texas y dice: no quiero más al DTI en mi casa.
Sí, chico, la muchacha estaba protestando por el tarifazo en las reuniones y ahora parece que le han estado dando vuelta y fueron a su casa, la visitaron. Típico de la seguridad del Estado, típico. Usted puede hacer todo en la vida menos protestarle al gobierno. Increíble.
Cuestiona el sistema judicial cubano tras fallo que sufre trifulca entre pandillas en la finca de Los Monos. Ya pasó el tiempo, pero finalmente condenados.
Condenados hasta 8 años de cárcel, la condena más grande. Otros trabajos correccional. Y sin embargo, por oponerse al gobierno, te pueden condenar a 20 años, como hicieron en la Primavera Negra del 2003. Así que por eso dice que hay el que cuestionan al sistema judicial cubano. Por el bandolerismo, poca sanción. Por las cuestiones políticas, mucha sanción. Es increíble, pero así pasa. Tenemos ya a Luz Escobar, vía telefónica desde Madrid, España, una de las tertulianas de este programa, Las Noticias Como Son, periodista independiente, trabaja para Diario Digital 14 y medio. Y también ya se nos une Vladimir Turró, periodista independiente, se encuentra en La Habana, uno de los tertulianos también de estas Noticias Como Son. Con ellos dos a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con mucho calor, pero todo bien.
Bueno.
Un saludo para Turró y un saludo para también la gente que está escuchando y viendo el programa.
Qué bueno,
así está. Turró también está bajo la inclemencia esa del calor.
Sí, señor. Mira, hay calor en La Habana, hay calor en Miami, hay calor en España.
¿Dónde no hay calor? Bueno, donde está en este momento el tiempo de...
Así dice la canción,
Jaimito. El tiempo frío, ¿eh?
Dice Jaime que dice la canción, hay calor en La Habana y cuéntame de Madrid.
Oh, bueno, para eso tenemos a Luz, sí, para señor. Que nos cuente de Madrid.
Vladimir Turró, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, como siempre es un placer estar acá con ustedes y bueno, volver a compartir con Luz, un saludo para ella.
Sí, señor. Bueno, pues vamos.
Bueno, la Conferencia Episcopal Cubana publicó el domingo un comunicado en torno al año jubilar en el que, más que denunciar la realidad de la isla, la reseñan. Los obispos, conocidos por su tibieza a la hora de encarar al régimen, aludieron no obstante a la precariedad en la que vive la ciudadanía y llamaron al consenso. Es el momento de crear un clima sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se pueden llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita. Somos conscientes que el mensaje de esperanza se enfrenta con el enorme desafío que representan las innumerables situaciones de dolor, guerras, desigualdades e injusticias que vemos en el mundo, subrayaron los obispos católicos, que reconocieron que esa misma desesperanza ha hecho mella entre los cubanos, enfrentados a un presente dramático y un futuro que no se acaba de ver con claridad. Esas incertidumbres, argumenta, dan la impresión de que hemos perdido los resortes, el dinamismo y la voluntad de cambiar las durísimas condiciones de vida del pueblo. ¿Cómo revitalizar la esperanza de los cubanos?, plantean los obispos, es la cuestión fundamental que debe procurar a la isla. Es una pregunta seria e impostergable en el momento en que vivimos. Es una pregunta que reclama el concurso y la responsabilidad de todos los hijos de esta tierra, sin exclusiones ni respuesta preconcebida o ideológicas. La situación cubana, añaden, pide no quedarnos únicamente en el análisis y nos exige cambiar el rumbo. Hablan, por supuesto, de los apagones, la escasez. Y así es la nota que ha publicado en este compendio, ¿no?, el diario 14 y medio.
Sin embargo, quiero agregar algo más que han dicho estos obispos cubanos, la Conferencia de Obispos Cubanos, en este mensaje a la Nación. Dice, es el momento de crear un clima sin presiones ni condicionamientos internos y externos donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita. Quiero insistir en esta declaración porque, si bien es cierto que los obispos cubanos no son la parte más beligerante de la sociedad cubana, cuando sacan un mensaje muchas veces lo hacen dando en el punto álgido de lo que se necesita. Vamos a escuchar a Dagoberto Valdés, Juan. Nos envió, laico cubano, todos lo conocen, dirige Convivencia, la publicación Convivencia, está en Pinar del Río. Nos envió un audio sobre un comentario sobre este mensaje de los obispos católicos de Cuba en el año jubilar. Vamos a escuchar.
Considero que es un mensaje esperanzador, un mensaje oportuno en este momento tan crítico en que está viviendo Cuba, y sobre todo es un mensaje propositivo que va a la raíz del problema. Los obispos piden cambios estructurales en lo social, en lo económico y en lo político. Y evalúan la situación cubana actual como muy crítica y consideran que la pluralidad de ideas, la diversidad de propuestas y la búsqueda del bien común de Cuba es un derecho y un deber de todos los cubanos sin exclusión de ningún tipo. Creo que desde El amor todo lo espera, en 1994, el episcopado cubano no había enviado a su pueblo, del cual forma parte inseparable, un mensaje de la claridad, la actualidad y la urgencia de este mensaje del día de ayer de la Santísima Trinidad.
Bien, Dagoberto Valdés desde Pinar del Río, este laico cubano, da su opinión. Vamos a pasar a Luz Escobar.
Sí, exactamente. Yo coincido plenamente con Dagoberto. Es un mensaje que va al centro del asunto, porque muchas veces estos mensajes que tienen que ver con los cambios en Cuba se quedan en la superficialidad de señalar algún asunto crítico que está ocurriendo en el momento, pero no van al origen. Y el origen está claro para muchísimos en Cuba hoy, y es bueno que se diga con esa claridad, es el sistema del Estado, lo que ha diseñado el régimen durante todo este tiempo, que se ha vendido como revolución, pero que no lo es. Esto es importante porque ahora mismo, en el momento en el que está la ciudadanía cubana, en la que no ve un rayo de esperanza en lo práctico, es bueno que en lo espiritual se plantee una luz, ¿no? De que la gente pueda decir, bueno, por lo menos podemos leer estas palabras que sí sintonizan con lo que estamos sintiendo desde la iglesia, porque desde el régimen todas las palabras que han salido, tanto de Díaz-Canel como de los funcionarios o ahora mismo este Congreso de Economía que recién terminó, son palabras que muestran el desapego que tiene el régimen con los cubanos. Y estas palabras, todo lo contrario, estas palabras muestran una mirada cercana de los cubanos, una mirada a pie de calle. Los cubanos están pasando ahora mismo una situación dramática por culpa del régimen, y es bueno que eso quede señalado en este tipo de comunicados.
Muy bueno. Muy bien, Dagoberto se refería a la carta pastoral El amor todo lo espera.
1994.
Ajá, hace 31 años que fue publicada. ¿Qué decía eso y en qué momento se escribe? En el momento de que Cuba está atravesando un periodo especial. ¿Qué le dicen los obispos? Brevemente, antes de escuchar a Turró. Bueno, lamentan el éxodo masivo de los cubanos ante la difícil situación que atraviesa el país. El descontento que se vive en las calles, el incremento de la delincuencia, índices de suicidio, especialmente entre jóvenes, la pérdida de valores familiares, doble moral, carácter excluyente de la ideología oficial, limitaciones gubernamentales a la libertad del pueblo, excesivo control de la seguridad del Estado. ¿Qué vigencia?
¿Qué vigencia? Y sobre todo
31 aquí, años después.
Prácticamente las condiciones de Cuba son las mismas. Han tenido que los obispos cubanos salir a decir lo mismo. Hablan de las salidas del país, hablan de la apatía, del agobio que viven en Cuba por los apagones, la falta de descanso. El mensaje está interesante. Todo el que pueda entrar a la página de Facebook de los obispos católicos cubanos, a la página de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, pues yo les aconsejo que lo hagan. No es tan largo. Tiene varios puntos. Tiene 11 puntos. 11 puntos, y yo creo que son sumamente interesantes.
No es la primera vez entonces que la iglesia habla, porque no. La iglesia forma parte de ese pueblo. ¿Qué pasa? Que el régimen cubano sencillamente no escucha.
Aquel que no escucha y no cambia es el gobierno cubano.
Así mismo.
Contigo, Vladimir.
Sí, yo creo que más oportuno no podría ser este mensaje, precisamente por el contexto que en Cuba empeora por días, ¿no? La situación realmente de los cubanos es extremadamente crítica en todos los sentidos. Y bueno, la vida del cubano prácticamente no tiene sentido si no tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Y en esta situación, bueno, estamos envueltos en este tema de la inflación, los productos aumentan por día, si a eso le sumamos los apagones, el descontento es total dentro de la población. Por eso pienso que el mensaje no podría ser más oportuno, aunque, en mi opinión, no creo que el régimen de La Habana tenga la más mínima intención de revertir eso. El régimen de La Habana lo único que intenta es reprimir para intentar callar las voces que suben dentro de Cuba y protestan por todas estas situaciones, pero sí, me parece extremadamente oportuno el mensaje.
Solamente una frase, son tantas frases que no nos alcanzaría el programa para, bueno, no sé qué le dediquemos todo el tiempo. Dice los obispos católicos, dicen, con desesperanza y sin alegría no hay futuro para ningún pueblo. Dígame qué cubano realmente es alegre hoy por hoy, cuando tienen que enfrentarse a 10, 15, 20 horas de apagones. Dígame quién puede ser feliz así.
No, y la alimentación.
Y la comida.
Que tiene una persona enferma en su casa,
las medicinas.
Otro de la tercera edad, con la cuestión de la medicina.
Horrible.
Tremendo. Un estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas denunció en una reunión el hostigamiento que ha sufrido por parte del Departamento Técnico de Investigación, el conocido DTI, del Ministerio del Interior, tras cuestionar el reciente aumento de tarifas de Texsa, el monopolio estatal de las telecomunicaciones de Cuba. La joven no se identifica, no se pudo identificar. Relató que agentes del DTI llegaron a su hogar sin aviso previo, provocando angustia en su entorno familiar.
Vamos a escuchar. Pongan atención los que nos están escuchando por radio, los que están viendo a través de redes sociales, por supuesto, incluso le hemos puesto hasta subtítulos. Pero pongan atención, se puede escuchar lo que esta jovencita, muy joven, de estudiante de medicina, le dice a sus profesores y le dice a los miembros de la FEU en una reunión interna.
Y quiero dejar claro aquí que cualquier represalia que se tome contra mí, como ya la han tenido, va a llegar esto.
porque yo no soy ningún estudiante que le falta de respeto a nadie, que ha hecho nada a espaldas de nadie, y ya me están tachando de cabecilla, de contrarrevolucionaria, de que es una lástima que yo estudie 6 años para cuando llegue a 6 años mi especialidad no me llegue.
Y no es ella la única con la que se ha conocido como dos represalias. No es ella la única.
Las altas autoridades dicen que es profilaxis para mí con un estudiante universitario de la carrera de medicina serían mis altos cargos de mi universidad con mi representación de la FEU, no un personal del DTI, no una persona que vaya a mi casa donde está mi madre, sin saber si mi mamá es hipertensa, si le puede dar un infarto, porque aquí nadie tiene que parecer de nada para que le dé un infarto. Y aparte de todo eso, dejo claro que cualquier represario, por favor, aquí están todos mis compañeros del DTI, no quiero más personas del DTI.
No quiero más personas del DTI en mi casa.
Contrarrevolucionaria, cabecilla, amenazas con perder la especialidad. Y yo creo que algo positivo es que ahí lo podemos ver, ¿sí?, y lo escuchamos de fondo. Recibe el respaldo de sus colegas universitarios.
Pero fíjate qué curiosidad. Nada más que hago esto para aquellos que no se dieron cuenta. Hay un muchacho en off, o sea, en que no se ve, que dice, pero ella no es la única que le han dado represalia. Ella no es la única. Así que parece que entre la masa estudiantil de esta Universidad de Las Tunas, de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Las Tunas, Medicina, hay más represión. Ella fue la que habló. El muchacho dice, no es la única. Luz Escobar.
Es que, caballero, esa es la actitud, o sea, esa es la única actitud que se puede tener ante la represión, quedarse callado, intentar quedar bien con la seguridad del Estado, complacerlos, es un error, porque nunca van a estar conformes. Ya cuando te logren callar, te van a querer captar para que tú delates a tus compañeros, y cuando estés en ese rollo, van a querer más y más y más. Y entonces la actitud ante este tipo de situaciones que no deberían estar viviendo los estudiantes, porque lo único que hicieron fue señalar asuntos que les afectan a ellos como ciudadanos y a todos los cubanos en general, la única manera de asumir esto con eficacia, vamos a hablar ya en términos estratégicos, más allá de la honestidad y la moral, es enfrentándolos con la verdad y públicamente. Esconder esto no va a ayudar en nada. Yo he tratado desde que supe todas las protestas que han hecho los estudiantes, apoyarlos públicamente, acompañarlos. Es un error pensar que hay que dejarlos solos porque ellos están en su proceso. No, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a denunciar, hay que contribuir dentro de lo que se pueda, por supuesto, sin interferir en absolutamente ninguna de las agendas que ellos puedan tener en estos reclamos, pero sí acompañándolos y haciendo todo lo que se pueda para que se conozca esta situación, porque el régimen se ha ocupado durante todo este tiempo, desde que empezó la protesta, de silenciar y minimizar y también mentir, porque han dicho que estas protestas están dirigidas desde el exterior y tal. Todo, por supuesto, una falsedad, pero que se ha repetido hasta el cansancio en estos textos que Granma y Cuba Debate y Las Razones de Cuba y todo el arsenal que tiene el régimen para difamar se ha ocupado. Esto ya lo hicieron con el 27N, ya lo han hecho con protestas anteriores, cuando SNET también, la protesta esta de los muchachos que se conectaban para jugar, y lo han hecho también ahora. Entonces, mis felicitaciones para esa joven, y además también es muy positivo que sus colegas la acompañen y la apoyen en su reclamo.
Eso es lo más importante, pienso yo, después de la expresión de la muchacha. El respaldo que recibe de sus colegas.
Dice Vladimir.
Sí, yo pienso que esto es una historia que se repite, ¿no? Una y otra vez. Ese es el trabajo de la seguridad del Estado, cuando alguien alza su voz dentro de Cuba para quejarse o para criticar, ¿no?, alguna situación X. Bueno, en este caso es el tarifazo de Texas. Creo que estos jóvenes están empezando a vivir lo que ya han vivido la mayoría de algunos profesionales, de artistas, médicos, opositores, que han alzado su voz para decir basta ya al régimen en algún que otro aspecto, y creo que esto es una medida para presionar a esta joven. Ya lo han hecho en muchísimas ocasiones, como mencionaba ahorita, y ellos van a seguir escalando en su parada represiva, precisamente para que esta joven se canse, para que esta joven, si tiene la posibilidad, abandone el país. Son medidas que van a ir en aumento. La hemos vivido muchísimo de lo que hemos estado en Cuba y hemos criticado al régimen de la isla, y hemos trabajado, ¿no?, en aras de darle voz a todas esas personas que la necesitan, que un momento u otro han hecho su crítica y han sido reprimidos por esta causa. Pienso que este es el principio de la escalada, y bueno, igual que Luz, y creo que igual que todos los estudiantes, mi apoyo para ella, y que siga adelante, que sí se puede estar dentro de Cuba, y sí se puede criticar al régimen, e incluso sí se puede desafiar a la seguridad del Estado, porque somos muchísimos los que lo estamos haciendo aquí, a pesar de que sabemos que nos enfrentamos a situaciones extremas, ¿no?, como encarcelamiento, incluso yo diría que hasta la muerte. Muchísimos hemos sido reprimidos de alguna u otra manera y hemos recibido amenazas, fuertes amenazas por parte de la seguridad del Estado, precisamente para que demos un paso atrás con respecto a todo este trabajo que hacemos en la isla. Y creo que es lo que están intentando hacer con ella, presionarla al extremo, quizás para que abandone Cuba, quizás para que abandone la carrera, o quizás para que cierre su boca y no hable más del tema del tarifazo.
Así mismo, es que, a ver, increíble.
El Tribunal Provincial de La Habana dio a conocer el pasado jueves el fallo. El proceso judicial este ha seguido contra 20 implicados en la trifulca ocurrida entre decenas de jóvenes en la finca de Los Monos, en la capital cubana, el 2024. Los acusados resultaron convictos de los delitos de desórdenes públicos, portación y tenencia ilegal de armas o explosivos. De ellos, 18 fueron sancionados a privación de libertad entre 4 y 8 años, y 2, a trabajo correccional sin internamiento. Nuestra colega Yolanda Huerga consultó con José Manuel González Rubines, máster en democracia y buen gobierno, investigador del Observatorio de Auditoría Ciudadana con sede en Madrid, y le dijo al respecto, sin decirlo, pero están reconociendo el hecho de que se trató de un conflicto de pandilla. Entonces, cuando vemos las condenas, son absolutamente insuficientes, muy pequeñas, sobre todo si, en un contexto como el cubano, tenemos como referencia el hecho de que hay más de 1,000 personas presas por motivos políticos con condenas muchísimo más altas que estas.
Cabrero, yo recuerdo cuando los videos comenzaron a salir de aquella trifulca, aquella gente con machete, aquella bronca con machete, una violencia que tú decías, aquello erizaba los pelos. Y resulta que, bueno, miren ahí las condenas. Vamos a dejar que sean nuestros periodistas los que comenten.
Luz Escobar.
Sí, yo coincido plenamente con el enfoque de cuestionar esto, porque además hay una cosa que me preocupa mucho, que es que el régimen aquí no está valorando el delito de, yo no sé cómo clasifica eso dentro del sistema judicial, pero de la pandilla, ¿no?, de generar grupos delincuenciales. Estos muchachos no son, o sea, ellos están tratando esto como una reyerta, como una cosa callejera de un chiquito que sacó un machete, como cualquier bronca. Bueno, eso sí, yo entiendo que pueda ser juzgado de esta manera, pero esto, estamos hablando de pandillas organizadas que se dedican a enfrentarse, a tratar de intimidarse unos a otros, y por eso marcan territorio y van allí a decir ustedes no pueden estar aquí con los machetes, y eso pone en peligro a la juventud, pone en peligro a los muchachos que van ahí a divertirse. Entonces esto hay que tratarlo con otro enfoque, y no se está haciendo así porque el régimen se niega a reconocer que existen estas pandillas delincuenciales juveniles, se niega a reconocer que hay violencia. Recientemente ya han tenido que reconocer el grave asunto que hay con las drogas, especialmente con el químico, y son procesos que hay que denunciar desde su gravedad, no solamente desde lo anecdótico de que un día vinieron unos muchachos con unos machetes. No, esto es un problema, además, que se repite. Hace poco salieron otros videos de jóvenes en el Boulevard de San Rafael con machetes también, atacando a otro joven. O sea, es muy grave y hay que tratarlo como es.
Sí, señor. Contigo, Vladimir.
Sí, bueno, yo estimo que es muy lamentable, precisamente porque el hecho me toca de muy cerca. Mi hija estaba ahí ese día que sucedieron los hechos, y mi hija viró afectada psicológicamente, precisamente porque vivió escenas de terror, estuvo muy cerca de donde estaban todos esos muchachos con los machetes, y no solamente machetes, cuchillos. Mi hija vivió una escena de terror, y el régimen prácticamente le está dando con estas condenas, yo diría que es un estímulo a que sigan la delincuencia aumentando, a que siga la violencia aumentando en la isla. Si un delincuente que es violento está viendo que estas condenas son mínimas, van a seguir haciendo uso de la violencia, como está sucediendo en la isla. Y bueno, esto fue un hecho que ganó muchísima notoriedad, ¿no? Pero hay hechos aislados que han sido hechos violentos y también se están viviendo situaciones similares. Precisamente yo estaba trabajando hace muy poco tiempo en una historia que todavía no he logrado concretar, donde un joven ha sido asaltado, fue apuñalado, le robaron su teléfono y la policía hoy por hoy sabe dónde está el teléfono, tiene identificado a la persona que lo agredió y no ha hecho nada. Hay muchísimas denuncias, fundamentalmente con la unidad del CAPI acá en Arroyo Naranjo, porque no actúa, la policía no actúa con respecto a hechos como este, ¿no? Y por eso me parece extremadamente lamentable, porque la violencia en Cuba está aumentando por día y no creo que el régimen de La Habana esté haciendo nada para detener esto. Bueno, un hecho notable es estas condenas que son risibles, ¿no?, para un hecho de este tipo, donde jóvenes circulaban en una gran masa de jóvenes con machetes, con cuchillos, incluso dieron machetazos, incluso dieron puñaladas, que eso no ha salido en este juicio, se trató superficial y nada, en fin, me parece extremadamente lamentable que esté sucediendo esto.
Y qué bueno, un testimonio de primera mano.
Sí, señor. Para nada, concluir antes de terminar el programa, la finca de Los Monos, ahí lo que se había planificado era una actividad por un emprendedor, no recuerdo exactamente el nombre, que incluso dicen que tenía hasta el apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas ahí de la zona, del municipio, para darle inicio al verano. O sea, era una fiesta de jóvenes para dar inicio al verano. Y lo que sí se habla, por eso se habla de pandillas, y Luz Escobar muy bien hablaba de pandillas, sí se habla de que aquello fue un pase de cuenta. Un grupo quiso pasarle la cuenta a otro y allí hubo enfrentamientos, las puñaladas, los machetazos, los palos que se dieron en ese lugar.
Así mismo. Bueno, pues hasta aquí llegó entonces Tertulia. Gracias a ti, Luz Escobar, también a Vladimir Turroy y a ustedes por la sintonía.